un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces originarias, un grito en el silencio.
Muy buenos días. Sentite bienvenido nuevamente a este micro de voces que hoy tengo para compartirte. Espero que estés teniendo una muy linda semana. Vení, arrímate, tomame de la mano y vamos juntos a caminar por este espacio. No te vayas, que ya llegan las noticias.
Noticias semanales. Noticias semanales.
Berta Cáceres, un crimen político. A la edad de 20 años, siendo estudiante universitaria, Berta había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que hoy reúne a unas 200 comunidades nativas y se ha convertido en el movimiento ecologista más combativo. El régimen hondureño, nacido de un golpe de Estado, ha cedido el 30% del territorio nacional a transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay decenas de megapresas en construcción y más de 300 empresas extractivistas que saquean el territorio mediante la corrupción gubernamental. Pero el COPIN ha conseguido detener la destrucción de embalses, paralizar proyectos de deforestación, congelar explotaciones mineras, evitar la destrucción de lugares sagrados y obtener la restitución de tierras expropiadas a las comunidades indígenas. Por eso, en la madrugada del 3 de marzo, mientras dormía, dos sicarios de unos escuadrones de la muerte se introdujeron en su vivienda de la ciudad La Esperanza y asesinaron a Berta Cáceres. Se trata de un crimen político. Desde que en junio del 2009 el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado, contra el que Berta protestó con inaudito coraje, encabezando las manifestaciones contra los golpistas, este país se ha convertido en uno de los más violentos del planeta y en un paraíso para las grandes transnacionales depredadoras y para las organizaciones criminales. En este contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández y la oligarquía hondureña siguen asesinando impunemente a quienes se oponen a sus atropellos. En estos últimos 7 años, decenas de dirigentes campesinos, líderes sindicales, militantes de movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas rebeldes, educadores y ambientalistas han sido exterminados. Con total impunidad, nada se investiga, nada se aclara, nadie es carcelado. Y los medios de comunicación dominantes internacionales están dispuestos a poner el grito en el cielo al menor desliz que pudiera cometerse en Venezuela, apenas mencionan ese horror y esa barbarie. El mismo día en que mataron a Berta Cáceres, la ONG Global Witness de Londres denunció que Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas por el medio ambiente. De los 116 asesinatos de ecologistas que hubo en todo el planeta en el año 2015, casi las 3/4 partes se produjeron en Latinoamérica y la mayoría de ellos en Honduras, uno de los países más empobrecidos del continente. En el año 2015, Berta Cáceres recibió el más prestigioso galardón internacional ecologista, el Premio Goldman, o el Nobel Verde, por su resistencia contra la construcción de megaembalse hidroeléctrico que amenaza con expulsar de sus tierras a miles de indígenas. Con su audaz lucha, Berta consiguió que la empresa de propiedad estatal china, Sinohidro, la mayor constructora de embalses hidroeléctricos del planeta, y un organismo ligado al Banco Mundial, dieran marcha atrás y retiraran su participación en la construcción del embalse de agua zarca sobre el río Hualcarque, río sagrado de las Lencas, en la sierra de Pucallpalaca. Movilizado por Berta y por Copín, las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las obras durante más de un año y consiguieron que algunos de los intereses empresariales y financieros más poderosos del mundo renunciaran a involucrarse en el proyecto. Esa victoria fue también a causa más directa del asesinato contra Berta Cáceres. Berta sabía que era una mujer marcada para morir. Había sido amenazada en numerosas ocasiones. Estaba en la mira de los escuadrones de la muerte, sicarios de los amos de Honduras. Pero ella solía decir: "Nos tienen miedo porque no le tenemos miedo". Cuando recibió el premio Goldman, le preguntaron si ese galardón podía constituir un escudo de protección, y ella respondió: "El gobierno trata de vincular los asesinatos de defensores ambientales con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política planificada y financiada para criminalizar la lucha de los movimientos sociales. Ojalá me equivoque, pero creo que en lugar de disminuir la persecución contra las luchas y los luchadores, va a recrudecer". Y no se equivocó. La presa de Aguasarca se sigue construyendo, y los que se oponen a ellos siguen siendo asesinados sin miramientos. Los mismos que mataron a Gandhi, a Martin Luther King, a Monseñor Romero y a Chico Méndez le cortaron la vida a Berta, maravillosa flor de los campos de Honduras. Pero no silenciarán su lucha. Como decía Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Esto es una nota escrita por Ignacio Ramonet en homenaje a un mes del asesinato de Berta Cáceres. No te vayas, ya seguimos.
Para mantener afilada el arma de la conciencia. Mitos y leyendas, relatos de una lucha.
Al costado de la iglesia de Purmamarca, frente a la plaza en la calle Lavalle, se encuentra el algarrobo histórico y milenario, de tronco enorme y amplia copa, de presencia imponente. Su edad se calcula en 1000 años. Dicen que allí descansó Belgrano y sus tropas durante las batallas por la independencia. Pero cuentan que mucho antes, en tiempo de los incas, los quechuas adoraban con las principales honras a Viracocha, señor supremo del reino. También adoraban a Inti, a las estrellas, al trueno y a la tierra. Levantaban en su honor altares o monumentos a lo largo de los caminos. Allí se detenía el indio a orar, a encomendarse a la Pachamama. Pero llegó un tiempo de gran abundancia en que los campos sembrados de maíz eran vérgeles maravillosos, que daban copiosas cosechas. La tierra se prodigaba con exuberancia y la ociosidad fue apoderándose de este pueblo laborioso que, olvidando sus obligaciones, abandonó poco a poco el trabajo. Luego llegó la época en que se hacía imprescindible sembrar si se pretendía cosechar, pero nadie pensaba en ello. Inti entonces, al comprobar que el pueblo olvidaba los favores brindados por la Pachamama, queriendo darle su merecido, resolvió castigarlos. La tierra se endureció, las plantas perdieron sus hojas verdes y sus flores, los tallos se doblaron y los troncos y las ramas de los árboles fueron desapareciendo. Una mujer pidió perdón por todos los excesos de su pueblo y, sedienta y moribunda, cayó frente a un árbol que en apariencia estaba muerto. Levantó entonces sus ojos hacia las ramas que parecían secas, y tal como le fue anunciado por los dioses, las vainas doradas se ofrecían a su desesperación como una esperanza de vida. Cambió en un instante su estado de ánimo, dándole fuerzas extraordinarias. Se levantó ansiosa y cortó los frutos generosos, hasta que entre sus brazos no entraron más. Entonces corrió al pueblo, hizo conocer la nueva y todos se lanzaron a buscar las milagrosas vainas colores castaño. Mientras ella repartía entre sus hijos el tesoro que encerraban sus brazos de madre y que le había concedido la Pachamama. El pueblo volvió a la vida y veneró desde entonces al árbol sagrado que fue su salvación, y que a partir de ese día le brindan pan y bebida que ellos reciben como un don. Ese árbol venerado es el algarrobo, que tiene la virtud, además de las nombradas, de ser, en tiempos de grandes sequías, el único alimento.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores.
La frase de esta semana fue escrita por Tomás Eloy Martínez. Las utopías son lo único que nos permite desafiar a la muerte. Si querés comunicarte con nosotros, o dejar tu opinión o alguna sugerencia o alguna noticia que creas importante para compartir, puedes hacerlo a través de nuestro caralibro, Voces Originarias Radio, o también podemos tener otro canal de diálogo o debate a través de nuestra dirección de mail, vocesoriginarias@gmail.com. No te creas todo lo que te dicen, todo lo que te cuentan o todo lo que escuchas, ni lo que escuchaste en este micro tampoco. Te pido por favor que investigues, que te saques tus propias dudas y que pienses y que resistas. Gracias por acompañarme nuevamente, gracias a todos los compas de A Pesar de Todo, y nos estaremos encontrando seguramente en el próximo micro o en cualquier esquina de esta gran ciudad. Yo soy el tío y esto fue Voces Originarias, un grito en el silencio.
En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria, sin importar su etnia, credo, color o filiación política.
Con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución.
Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente ley revolucionaria.
Ley revolucionaria. De las mujeres en lucha, 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 lucha.
Las mujeres tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo.
Tienen derecho a decidir el número de hijos e hijas que puedan tener y cuidar. Tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente.
Las mujeres y sus hijos e hijas tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. Tienen derecho a la educación, a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.
Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización
y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Ley revolucionaria de las mujeres en lucha, lucha.
Thank you.
un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces originarias, un grito en el silencio.